En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 10 y 4 minutos, 9 y 4 minutos en la Comunidad Canaria. Anabel Díez, bienvenida. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Todavía muy sonriente. Antes de nada, bueno, no quiero establecer la vinculación sonrisa con malas noticias, pero me tienes que contar, si lo sabes, la última hora de Alfredo Pérez Rubalcaba. Ana Romero, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Y don Álvaro Nieto también, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Pero de Alfredo Pérez Rubalcaba, lo único que sé es que está en estado grave internado, pero no sé si tienes alguna novedad que puedas compartir con nosotros.
Tenemos un brevísimo parte médico que nos han facilitado una persona de confianza de Pérez Rubalcaba, y dice, pues yo creo que lo que está en el guión, que ha sufrido un ictus con pronóstico grave, pero hasta dentro de 72 horas no se podrá determinar la gravedad. Es lo único que sabemos, que ha sido a las 7 de la tarde, y luego otra persona allegada suya me ha comentado que él mismo ha llamado a los servicios médicos.
Ah, bueno.
Sí, estaba en su casa, que es donde vive en Madrid, en Majadahonda, y que él mismo ha llamado a los servicios médicos, de que él, bueno, la persona lista, inteligente, pues ha detectado que algo no iba bien.
No, y estaba solo. Que eso es un buen síntoma, ¿no?
Sí, yo también, cuando me han dado ese dato, digo, bueno, esto no es. Y pero, sí, hay mucha conmoción, he visto porque hace 5 años que está retirado de la vida política en primera línea, pero sigue muy en contacto con los medios de comunicación, con muchos compañeros suyos. Hay un montón de tweets de presidentes autonómicos.
Con todo el cariño del mundo, pero yo no me imagino Alfredo Pérez Rubalcaba sin intrigar. O sea, intriga.
He dicho de la primera línea, así visible, pero no tengo cierta intención, y haces bien en apostillarlo, porque efectivamente
estuvo en el consejo vuestro, ¿no? En el consejo, en el país, hasta el año pasado.
Y era miembro de. Y era interesantísimo, la verdad, escucharle era interesantísimo. Estuvo en el consejo editorial del país hasta el mes de mayo pasado, y la verdad que era una gozada escuchar su reflexión. Experiencia.
Desde aquí le quiero desear mis mejores deseos. Hemos mantenido muy buena relación durante mucho tiempo, y desde luego le deseo lo mejor, sin ningún tipo de duda ni de ambaje. Bueno, vamos a ver. Hoy ha sido para mí un día inesperadamente atractivo. No sé si vosotros compartís o no compartís esta idea. Yo enfrentaba la tarde, pues más bien de manera rutinaria, pues era un día en el que, bueno, pues el carril informativo ya estaba bastante trillado, era más de lo mismo. Bueno, pues muy bien, pues uno crearíamos de oficio y haríamos lo que podríamos para hacer una cosa aseada. Pero vete aquí que ha aparecido Esquerra Republicana de Cataluña, y me ha alegrado la vida una barbaridad. No porque yo me alegre de que haya problemas para que Iceta sea presidente del Senado, no quiero entrar en esa valoración, sino porque me parece, y yo quiero medir vuestro criterio, que es un baño de realidad. Es decir, que Pedro Sánchez tal vez ha podido en algún momento creer que todo iba a ser cómodo y carretero. Es decir, que la victoria electoral del 28 de abril le permitía encarar una legislatura estable, cómoda, donde podría permitirse el lujo de decirle a Podemos, no quiero que entres en el gobierno de coalición, donde podría encarar, investiduras, presupuestos, iniciativas legislativas, con cierta comodidad. Y la primera en la frente. Dice Sánchez que quiere Iceta como presidente del Senado, y Esquerra dice, bueno, ¿has pasado por ventanilla? Porque si no has pasado por ventanilla, nuestro voto no lo tienes. Y por lo tanto, aprende desde el minuto uno que cualquier cosa que quieras, ya sea en el Congreso o ya sea en el Senado, tiene un precio. Y ya le han puesto precio, que es la libertad de los líderes que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo. Y además esto es obligatorio, que luego, si nos da tiempo, comentaremos, porque yo no lo termino de entender. Pero ¿no os parece un baño de realidad? Es decir, ¿no os parece que de repente ha aterrizado Sánchez en una realidad que a lo mejor en la efervescencia y en el furor de la victoria no había medido razonablemente?
Es que esto, efectivamente, yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que esto va a ser lo habitual a partir de ahora, si Sánchez pretende gobernar apoyándose en todos menos en Ciudadanos. O sea, si Sánchez quiere gobernar con Podemos y otros, esto es lo que le espera, porque evidentemente se está dando por hecho que la legislatura va a ser apacible para Sánchez, y estoy de acuerdo contigo, esto no va a ser nada apacible, lo estamos viendo desde hoy, porque se está vendiendo la idea de que Esquerra, pues claro, es un partido de izquierdas y estará de acuerdo en que haya políticas progresistas junto con Podemos y el PSOE, pero es que esa no es la realidad. Sabemos que Esquerra, aunque se diga que es de izquierda, su máxima prioridad sigue siendo el independentismo y el seguir hacia adelante con esa reivindicación. Y por tanto, va a poner sobre la mesa siempre sus exigencias en términos soberanistas. No va a pasar por ninguna. Y lo de hoy yo creo que es la demostración más evidente de que esto no va a ser un camino de rosas y que si Sánchez quiere estos aliados va a pasar días muy complicados, yo creo.
A ver, yo no creo que Sánchez carezca de calculadora. Yo creo que tiene una calculadora enorme encima de su mesa de trabajo y sabe desde el minuto A que 123 escaños, que es un resultado muy bueno y posiblemente inesperado para muchas personas, incluidos para él, no le permite gobernar a pecho descubierto, como si tuviera 157 o 177, ¿no? Entonces yo creo que él eso lo tiene muy presente desde el primer minuto, y que lo que hemos visto hoy, que ha excitado tanto el celo periodístico de Luis, no es más que parte de un proceso negociador que tengo que felicitar aquí a Anabel, claro, porque fue la que dio la exclusiva del planeado nombramiento de Iceta y a lo mejor imposible nombramiento todavía en el aire.
Es que probablemente
pero es un proceso negociador que, como sabéis bien, se está desarrollando en distintos lugares y con distintos brazos. Por lo tanto, es normal que RC o todos ellos vayan poniendo sus patitas encima de la mesa, vayan diciendo aquí estoy yo y vayan marcando el territorio. Pero yo creo que en Moncloa, que Pedro Sánchez lo tiene clarísimo desde el primer
pues
momento.
Pues yo tengo dudas, ¿sabes por qué? Porque esta noticia yo creo que ha llegado precipitadamente. Es decir, es demasiado pronto para saber quién va a presidir el Senado, o sea, cuando queda más de un mes. Pero
Anabel, se ha dejado llevar por los usos y costumbres parlamentarios. Es decir, él ha hecho la cuenta y dice, bueno, Senado, mayoría absoluta.
Toca a mí.
Claro, sí, sí.
No es senador, pero le quitamos a Montilla. No sé si eso habrá sido muy pacífico. El hombre ha puesto un tuit mostrando su renuncia al acta para que lo sea el gran compañero, Miquel Iceta. Bueno, un señor, pero le han dejado sin escaño ahí a Montilla, nada menos que fue presidente de la Generalitat. Bueno, todos esos pasos, pero quedaba uno que es que primero, para ser senador, por designación autonómica, le tiene que votar la Cámara correspondiente.
Sí, pero Anabel,
esto era la catalana.
Esos usos y costumbres.
Y esos costumbres que eso es.
Ya no
son. Claro, por eso digo. Quizá este es el fallo. Que quizá esto es el único factor mal, por su parte, que Pedro Sánchez no ha tenido en cuenta. Es decir, sí, no, esto se hace. Y además, Iceta, con lo que es, que igual que Pedro Sánchez. Yo diría que es un poco impulsivo, es muy frío, pero tiene un punto ahí de impulsivo para todos los pasos. Y este, yo doy por supuesto que Iceta le ha dicho, hombre, de esto ni hablamos, el uso y costumbre que es que a los senadores autonómicos ningún partido pone pega a que cada partido nombre a quien quiera, pero me dicen, estamos en otro tiempo, porque no es solo Esquerra, que naturalmente tengo aquí,
que Ciudadanos ahora mismo se está pensando su posición.
Tengo aquí también un Ciudadanos,
claro,
secretario de organización de Ciudadanos, Fran Hervías, y dice, este señor es el que está en contra del 155. Y Z es el ideólogo del tripartito y el defensor de los indultos a los golpistas. El sanchismo siempre premia a los defensores del separatismo. Pero luego me añaden que hay negociaciones en marcha y no está del todo decidido.
Yo he entrevistado a Lorena Roldán, que es la que va a sustituir a Arrimadas, pero ha anunciado Rivera esta mañana. Y ella ha hecho el mismo discurso que Fran, es decir, Bueno, vamos a recordar cuál ha sido la hoja de servicios de Iceta a la causa de la ayuda al independentismo. ¿Quién habla del referéndum en 10 años? ¿Quién habla de los indultos? ¿Quién brinda la alfombra roja para Pedralbes? Y entonces, claro, estas cosas a Ciudadanos, con su discurso característico, no le gusta. Y por lo tanto, ahí se podrá encontrar una quiebra. Pero sí que te doy como información, no como opinión, que hay una pugna entre lo que es la dirección, aunque parezca mentira, ¿eh? Porque parece que aquí en los partidos piramidales, si el que manda, manda y dice una cosa, pero Madrid lo ve muy claro, el no, y Cataluña no lo ve tan claro, porque querrá a lo mejor negociar.
Pero el no, dices, de Ciudadanos.
De Ciudadanos. No de Ciudadanos, estoy hablando de Ciudadanos.
Estás hablando de la organización
Ciudadanos. Estoy hablando de la organización Ciudadanos.
Vale. Ese ha podido ser el error de Iceta, que es el que le habrá dicho a Pedro...
Esto está en Cataluña lo tengo atado, ¿no?
Claro, claro. Eso es una clave importante, ¿eh?
Pero, por ejemplo, el Partido Popular, que tiene muy poquitos diputados, creo que son 4 en el Parlament, pero tal y como están ahora mismo los números, me contaban esta tarde que incluso esos 4 diputados del PP pueden ser definitivos en función de si el PDeCAT se abstiene o vota en contra o qué hace, ¿no?
Entonces, sí, pero Casado ha sido terminante esta
claro,
mañana, ¿eh?
Pero es que ahí voy. Casado ha sido tan claro que no va a tener más remedio que votar en contra. Entonces, si al final esto depende de 4 del PP, Iceta no sale.
Pues no hay nada que hacer, claro.
Claro, vale, o sea, esto, no ojo con esto, y además, ojo, porque aquí hay una competición entre PP y Ciudadanos, a ver quién es quién se hace con la derecha, y evidentemente, si el PP anuncia que va a votar en contra, Ciudadanos ya no va a poder decir que no, o sea, decir lo contrario, y por tanto, ya sumamos, vamos sumando, Ciudadanos es el partido con más escaños en el Parlament,
Un momento, porque es que esto hay que tomárselo con calma. Yo, como me he hecho un especialista en pocas horas en este asunto, tengo yo creo que varios flancos más o menos controlados. Ciudadanos, vamos a ver, aquí hay dos, por lo menos dos mesas de negociación distintas. Una es la composición de la mesa del Congreso de los Diputados, está... Perdona, si tú, Pedro Sánchez, le dices a Albert Rivera, como te pongas farruco en Cataluña, te quedas sin puestos en el en la mesa del Congreso, que tengo votos suficientes para no darte ni un solo puesto en el Congreso, pues entonces tú tendrás
que empezar a
negociar.
Cuando hablo de negociaciones en curso, de varias negociaciones en curso. Porque y de intereses, por eso, esa información que tú tienes de ese conflicto entre Madrid y Barcelona... tiene esa explicación, ¿no? Los intereses son distintos.
Podría tenerla. Es que una de las cosas que podrían haber enfadado a Esquerra, aparte de que no le haya llamado, lo cual me parece efectivamente un error de bulto, chico, si tú quieres negociar, la negociación se plantea pues no dando por hechos consumados, es decir, lo que le cabreaba a Sergi Sabria, que es el que ha salido en nombre de Esquerra, a decir que iban a votar que no, es decir, que yo me enteraba por la prensa, pero ¿qué es esto de que usted ya asuma que yo voy a ponerme el primer tiempo de saludo, ni hablar? Y entonces ya ha puesto precio, luego hablaremos de eso. Pero yo creo que una de las cosas que podrían haber cabreado profundamente a Esquerra es que había trascendido que en las negociaciones, y eso a lo mejor vosotros lo sabéis mejor, entre Adriana Lastra e Irene Montero se estaba perfilando un acuerdo sin Esquerra en la mesa del Congreso. Y entonces, claro, Esquerra dice, bueno, un momento, chit, bien, parado. Y claro, ahí hay intereses contrapuestos. Ese es un factor. ¿Qué?
Que insisto, cuando hay una negociación en curso como la que se está produciendo, Irene Montero y Adriana Lastra pueden dejar caer eso porque están negociando en un lado y en otro. Y si Esquerra oye el mensaje, oye, no vais a estar en la mesa, sale con... ¿Entiendes? O sea, yo creo que hay que mirarlo siempre
en
los movimientos que se están produciendo de aquí al 21 y verlo de manera conjunta. Eso es por lo menos lo que me dicen. Y no centrarte solo en lo que está pasando en el Parlamento de Cataluña.
Tú dices que no está decidido. A mí es que Ketty me lo ha dado como un acuerdo ya
cerrado,
no al 100%.
Con Esquerra fuera.
Con Esquerra fuera.
Pues esa no era la idea.
O sea, 3-2-2.
No, bueno, tampoco era la idea. A mí me habían dicho algo más. Bueno, no, me habían dicho en el fondo nada. Me habían empatado porque me decían, no sabemos si nos va a interesar ofrecer un puesto a Esquerra. Dice, pero en el supuesto de que se lo ofreciéramos, no sabemos si lo iban a aceptar. Si ellos quieren estar en la representación de las Cortes Españolas. Tampoco sabemos si quieren.
Pero
si quieren
viendo lo de hoy y si está ligado, a lo mejor es sí. Que están queriendo.
Pero ya me
empieza
a sonar todo un poco que quieran dejar fuera a Esquerra, que quieran dejar fuera Ciudadanos, esto es mucho fuera, ¿eh?
Sí.
Esto...
No lo decía, ¿no?
No, no, Ciudadanos no, creo que se quedaría no, se de queda. Una vicepresidencia.
Lo que me ha dicho...
un vocal tiene seguro.
Lo que me ha dicho Ketty...
Una secretaría.
Que
sí.
Yo invoco, no, más. Lo que yo invoco el criterio de Ketty, que es mi fuente de información, que como lo ha contado una crónica en este programa, no hay que mantener ninguna... Ella me ha dicho que el acuerdo que según sus espías paraguayos, que también los tiene, sí, claro, se está claro. a punto de cerrar es tres representantes del PSOE, dos de Podemos, dos del PP y dos de Ciudadanos.
Eso es lo que daría un... ¿Pero con qué puestos? ¿Con qué posiciones?
Eso es en lo que estábamos ayer. Sí. Y si se ofrecía a Esquerra, que a mí por la noche me dijeron que no, los de Esquerra también. Que no, claro, y se junta con esto de dices que no nos llaman para nada estos listos. Es decir, que sería el PSOE el que dejara uno de los suyos, lo cual es mucho dejar, para cedérselo a Esquerra.
Eso no tiene pinta de que vaya a salir, porque en ese caso el PSOE perdería una posible mayoría con Ciudadanos en la mesa. Es decir, el PSOE, al PSOE le interesaba esta composición que acaba de decir Luis,
porque tenía
dos posibilidades de pacto, que es tres del PSOE más dos de Podemos o tres del PSOE más dos de Ciudadanos. Siempre tendría dos posiciones de mayoría, dos posibilidades de mayoría. Si le entrega una Esquerra, ya está perdiendo una posibilidad, que es la de Ciudadanos.
Me lo ponía en dudoso. Ahora, dejar fuera a Ciudadanos me parece un poco raro, exactamente por lo que tú estás diciendo, porque en la mesa, que es verdad que durante toda la etapa de Pedro Sánchez, estos 8 o 9 meses de Pedro Sánchez, PP y Ciudadanos han ido del brazo todo el rato, han ido juntos, como ya sabemos que, en fin, que la mesa ha dado mucho que hablar porque bloqueaba iniciativas, porque se pedían una y otra vez prórrogas de enmiendas para que no salieran leyes, en fin, que de la mesa hemos hablado mucho, y el famoso 5-4, en ese caso era 5 PP Ciudadanos, 4 PSOE Podemos. Ahora sería al revés. Pero es verdad que antes de la etapa Sánchez, el PSOE hizo pachas con Ciudadanos en algunas ocasiones. O sea que ahí también puede haber intereses compartidos.
Os recuerdo en esto de la mesa que, aunque efectivamente forma parte de una negociación política y que, bueno, al final eso da como resultado composiciones muy variopintas, pero hay un precedente, que es cuando se excluyó a Izquierda Unida de la mesa de la Junta de Andalucía, del Parlamento de Andalucía. Izquierda Unida recurrió, fue a los tribunales y le acabó dando el Constitucional, creo que fue La Razón, y obligó a meter a Izquierda Unida en la mesa. Lo digo por Vox, porque en todos estos chalaneos que está viendo, Vox queda fuera siempre de la mesa. Y si son 9 miembros, proporcionalmente a Vox probablemente le correspondería uno. O al menos, evidentemente, Podemos, por ejemplo, está mucho más representado que Vox, que no tendría ninguno, y Podemos tendría 2 representantes. O sea que no descartemos que al final haya un problema.
O sea que Podemos tiene el doble de diputados que Vox.
Por eso digo que le correspondería uno.
Ojo con eso,
porque eso no está escrito.
Que Podemos tiene el doble de diputados que Vox.
Por eso digo que si Podemos tiene 2, en teoría te le debería corresponder 1 a Vox. Entonces te podrían salir los de Vox.
O 2 a Podemos y 0 a Vox.
O 0, sí, lo que ellos han pensado.
Pero yo lo ponía como ejemplo, o al menos esto es lo que se estaba barajando en cierto.
Hay que quitarle uno al PSOE.
Yo lo decía sobre todo por Esquerra. O sea, Esquerra, si consigue un puesto en la mesa, ya, si no lo tiene Vox te puede ir al tribunal y decir...
Ah, dice por número, decir, claro, Esquerra tiene 15 y yo tengo 24...
Es decir, oiga, ¿ustedes por qué meten a uno de 15 y yo que tengo 24?
Los números no son así, o sea, no funciona la cosa así.
Normalmente no, pero hay un precedente que es el que te acabo de decir.
Un precedente que me dices que yo no lo recordaba, pero no funciona así, es un pacto entre partidos.
Sí, normalmente se da por hecho que el chalaneo da...
A lo largo de la vida, 9 no da para, porque entonces Coalición Canaria...
No, Coalición Canaria no, pero insisto que hay un precedente ahí, hay un precedente, y yo no descarto que los de Vox, y de hecho a mí me llegó la historia por parte de Vox, que
podrían recurrir,
que según cómo acabara la mesa, podrían presentar un recurso, sobre todo pensando en Esquerra y en Podemos. Ellos estaban pensando en Esquerra y en Podemos, que era lo que más le podía molestar a ellos.
Hombre, en Podemos porque Podemos, insisto, tiene el doble que ellos. Pueden poner el ejemplo de Esquerra y dice, hombre, no, Esquerra tiene 15.
De todas maneras, esa mesa de negociación, que es muy interesante, no es la que a mí más me parece más sustantiva. A mí lo que más me ha sorprendido es el desparpajo con el que Esquerra Republicana de Cataluña ha pedido ni más ni menos que la libertad de los que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo y el suplicatorio. Es decir, para el nombramiento del presidente del Senado en una Cámara donde el PSOE tiene mayoría absoluta, ¿eh? O sea, que dice que no. Entonces, imaginaos, si este es el precio de salida por algo tan aparentemente, digamos, sí, poco interesante para el PSOE, porque puede nombrar a quien le dé la gana y no pierde el control de la Cámara, imaginaos cuando empecemos con la investidura y cuando empecemos con los presupuestos, que será inmediatamente después de la investidura. O sea, aquí, si Sánchez quería dar la sensación de que estaba libre de hipotecas independentistas, hoy el mensaje que recibe por parte de Esquerra es que eso no es verdad. Y lo que los ciudadanos podemos empezar a maliciarnos es que a partir de ahora empiece el chalaneo por parte del independentismo, una vez más.
Bueno, vuelvo al mismo punto que al principio. Yo no creo que Pedro Sánchez haya pensado en ningún momento que los independentistas van a dejar de ser independentistas ni de pedir lo que llevan pidiendo desde que empezó el juicio, ¿no? Lo van a seguir pidiendo hasta el infinito.
Entonces,
y Pedro Sánchez va a seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora.
Pero es que vamos a ver, Ana, pero es que eso nos lleva al punto crucial. Es que necesita la abstención de los independentistas para salir elegido en segunda vuelta. Es que si no, no sale.
Bueno, sí. Pero y algo más importante, Luis, la investidura yo creo que al final saldrá, porque oye, una abstención es una abstención.
Pero ¿cuál es el precio?
Pero el problema es lo que venga después, porque luego hay que aprobar unos presupuestos. Volvemos al punto de partida. O sea, al final acabaremos donde terminamos la pasada legislatura, que es en una votación de presupuestos en donde dependerás 100% de que te voten dos independentistas como mínimo. Entonces, es verdad que Sánchez ha conseguido quitarse del medio a Puigdemont. Ya los votos de Puigdemont no son esenciales, pero sigue necesitando a Esquerra, a dos de Esquerra.
Por eso es tan importante que sea hoy Esquerra el que marque ya este precio de
salida. Pero sí que creo, Luis, que la investidura no es un trámite. Eso sí que se da por hecho, que la investidura va a salir más o menos fácilmente.
Sí, también daban por hecho que Iceta iba a ser presidente del Senado.
Tardará un ratito, yo creo que saldrá.
Pero si tiene hasta fecha, ya están barajando hasta la fecha que se va a presentar. O sea,
creo que saldrá.
Eso más o menos lo tienen medio.
Pero no,
el problema será gobernar.
Y nos va a dar
el problema será gobernar.
Tardes de gloria. Un inciso, porque un oyente del programa nos escribe sobre el tema de Andalucía y dice, se llama Víctor L. Delgado, gracias por escucharnos, y dice, en Andalucía el reglamento del Parlamento obligaba a que existiese representatividad de los grupos, cosa que no ocurre con el reglamento del Congreso.
Pues mira, por la precisión, porque probablemente eso sea determinante.
Además, constitucionalista y funcionario.
O sea, que en Andalucía sí que había esa obligación y en el Congreso no.
Se lo puedes decir a tus contactos de Vox.
Sí, por supuesto.
Que no les sirve.
Aquí no les va a servir.
Un problema menos. Pero, Luis, en cualquier caso, tú te imaginas que vamos a estar. Va a haber investidura. Va a ser difícil.
Va
a haber un gobierno. Esperemos que sea un gobierno bastante estable, porque es bueno para todos. No es solo bueno para los que gobiernan, es bueno para todos. Que pueda gobernar con cierta estabilidad, que pueda llevar a cabo una serie de iniciativas, que el país se pueda levantar y respirar después de tantísima inestabilidad.
Porque investidura no. Yo niego la mayor.
Porque pueda gobernar, digo. Porque
la investidura no te da la estabilidad. La investidura te da a un presidente del gobierno.
Pero que sí. Pero ya
la estabilidad te la da, como dice Álvaro, que puedas aprobar los presupuestos, supuesto, y que puedas gobernar.
Que puedas gobernar.
Está garantizado.
Que Sánchez quiere establecer además dos planos, Dos planos, claramente.
Por eso te digo.
Por un lado.
Y luego
el gobierno. Con presupuestos.
Que lo ideal sería para todos nosotros que pudiese gobernar con cierto respiro un gobierno en España durante un tiempo, Durante un tiempo un poco más largo de lo que hemos visto hasta ahora. Eso sería lo ideal para todos. Que eso vaya a pasar o no, no lo sabemos. Todo parece indicar que va a ser difícil, pero lo que no sé si tiene mucho sentido es empezar ya a recordar que los independentistas catalanes le van a pedir todo tipo de cosas horrorosas, que lo van a hacer.
Vamos a ver.
Va a poder hacer nada y que esto se va a ir al garete en 5 días. No sé.
Pero vamos por partes, una cosa detrás de otra, porque yo soy hombre y no sé hacer cosas simultáneamente. Lo primero que tenemos que tratar es de averiguar si Miquel Iceta va a ser presidente del Senado.
Claro.
Y eso se tiene que decir.
Yo creo que esto acabará pasando, Luis, porque esto al final son unos favores que se hacen unos a otros en los parlamentos, que yo creo que al final aceptará.
Es verdad que tiene miga,
ha sido completamente inesperado. Yo creo que por la precipitación del PSOE, insisto, en anunciarlo, pero
Bueno, y la culpa la tiene Anabel.
Sí,
porque si Anabel no hubiera dado la exclusiva.
Si Anabel no se hubiera enterado, no estaríamos en este punto.
Sobre mi cadáver, que culpéis a Anabel.
Pero
hasta ahí podríamos llegar.
Yo creo que Iceta, si no sale elegido senador, te lo va a hacer pagar.
Te lo va a hacer pagar.
Se especulaba al principio de la tarde con la posibilidad de que se buscara una fórmula. Porque, claro, aquí hay una fecha que es clave, que es el 21 de mayo. El 21 de mayo se constituyen las cámaras, tanto el Congreso como el Senado, y el 21 de mayo hay que elegir a un presidente del Senado. Y condición sine qua non para ser presidente del Senado es ser senador. Si no eres senador, no eres senador. Y entonces hay que conseguir que Miquel Iceta sea senador antes del 21 de mayo. O, en su defecto, que es lo que se estaba barajando, que se nombrara un presidente interino,
claro,
para que con posterioridad Miquel Iceta fuera elegido senador y después remover al presidente interino y poner con carácter definitivo a Miquel Iceta. Pero ha surgido un dato que altera esa hipótesis, y es que se ha fijado ya una fecha para que el día 15, San Isidro, miércoles que viene, se reúna el pleno del Parlamento, que tiene que elegir a los senadores autonómicos. Por lo tanto, de aquí al 15 tienen que negociar.
Tiene que dar una semana. Una semana da tiempo a negociar sin parar.
Sí, el miércoles que viene.
Y a buscar otro candidato.
Sabéis que en un primer momento iba a ser mañana.
Sí.
Pero luego ya no se ha podido.
Se ha negado a
cambiar el orden del día. Y que yo, yo pensé, digo, bueno,
de hecho,
si hubiera sido a lo mejor mañana.
En la exclusiva de Anabel, que hemos seguido hoy con gran atención, primero decía, nombrará a Iceta presidente del Senado, y luego después cuando
planea tenía, y claro, tenía que cambiar la crónica a las 7 de la tarde.
Yo te he seguido muy de cerca, como te podrán acreditar mis
según me iban llamando mis compañeros de Cataluña,
iba bajando.
Uy, los de Esquerra, ¿cómo están? La van a liar gorda, tal. Digo,
es la belleza del periodismo digital, ¿no? Del nombrará se puede pasar al planea nombrar.
Para que veas la estima que te tengo, Anabel, y Carmen Arreaza, que ahora vendrá a leernos el editorial del Mundo que va sobre esa cuestión, no me dejará mentir, que yo ya a las 7 de la tarde, 7 y cuarto, cuando veía que eso se ponía negro, digo, pero vamos a ver, ¿y por qué Anabel en El País sigue dando por hecho el nombramiento de Iceta y su periódico no destaca las declaraciones de Esquerra de que no lo va a apoyar y que aquí hay dificultades? Y yo ahí ya dudaba, digo, a ver, si es que estamos todos siendo víctimas de una especie de espejismo.
Sí, porque ha habido momentos de confusión, pues del que yo soy ajena, porque yo ya estaba con el papel, un momento de confusión entre la redacción de Madrid y Barcelona.
Bueno, pues la típica. Pero es muy interesante lo del 15.
Qué lío, aquí, ¿qué está pasando?
Bueno, pues es si dentro de tres días no te pones planeó nombrar y no ocurrió y no pasó nada.
Sí, bueno, la culpa no es de ella, en todo caso. Pero insisto, es muy interesante porque vamos a ver hasta qué punto está dispuesto a sacar la cartera para pagar los precios el señor Sánchez o no. Y hasta qué punto ese chantaje, porque es que no se me ocurre otra palabra. Yo, de todos los titulares que he visto, el que más me ha gustado es el de El Confidencial, me parece que era, que decía, Esquerra chantajea a Sánchez.
Sí, es muy directo.
Sí, claro, si no hay libertad, para los presos, no hay Z.
No
bueno, pues es una manera de explicarlo.
No habrá Z, porque
es que eso no puede ser. No depende de Sánchez.
Es que
la libertad de los presos no depende del gobierno. Por mucho que nos pongamos exquisitos.
Pero podría ocurrir. Ojo, yo recuerdo que cuando pedía.
De aquí al día. No, aunque pueda haber que la fiscalía. De aquí al
21 no da tiempo. El chantaje no se puede producir cuando lo que se busca no es posible.
Esto no da tiempo.
Con lo cual es una exageración.
Pero si lo que hablamos es de la libertad para ir a la sesión constitutiva de las Cortes, yo no lo descarto, que al final eso se produzca.
Yo creo que el Tribunal Supremo está
ya lo
por
está,
esa.
Claro, por eso ya lo están previendo, de hecho.
Pero la libertad para que recojan el acta y luego vuelvan a la cárcel.
Claro,
para que
vayan. Claro, por eso tú te refieres.
No, para que vayan,
a la
sesión de investidura.
Eso está decidido,
No está decidido.
Está en el ambiente.
Han dejado libre el juicio, la fecha del juicio y tal.
Vamos a ver. A ver si me explico con... Tenéis razón, me obligáis a matizar. La decisión no está formalmente tomada, pero está previamente deliberada.
Sí, está preparada.
Hasta donde llegan mis fuentes, ellos tienen han tomado la predecisión, si queréis, que se tiene que formalizar en un escrito, cuando sea el momento oportuno, de tomar esa decisión. Pero lo que está pidiendo, que esto sí que conviene aclararlo, Esquerra no es eso. Esquerra lo que está pidiendo es libertad provisional y luego una cosa que entra directamente en confrontación con el Código Penal, me parece que es, que es pedir el suplicatorio. Vamos a ver, el suplicatorio, no me acuerdo ahora el número del artículo que me han contado mis expertos, el 470 o el 740, o no me acuerdo.
Se pide cuando ya hay procesamiento y...
Antes del procesamiento, cuando ya están procesados, no hay que pedir el suplicatorio, que es, están pidiendo algo que es... Según dicen los expertos juristas, improcedente esa petición. Pero claro, lo que quiere Esquerra es un gesto político del PSOE. Y yo lo que quiero saber es si va a haber gesto político o no, porque es lo que creo que tiene
junio informativo. ¿Gesto político cómo? ¿En forma de qué?
Exacto.
Pues declaración, mi gesto.
Que no veo resquicio.
Pero por supuesto que poniendo en libertad definitivamente a estos señores, imposible.
Eso ha sido, bueno,
eso es imposible.
La mañana comenzó, que dices que iba muy normalita, claro, comenzó con el escrito de los abogados.
Sí, pero
¿no?
que,
de Esquerra que pedían todo ese tipo de cosas.
Eso es.
Incluida ya la libertad, pero eso se lo pedían al Tribunal Supremo. Le pide la libertad para que puedan ejercer de diputados hasta que no haya una sentencia. Sí, ese era uno de los puntos esenciales de los abogados, de los independentistas. Libertad.
Y esa petición se la piden al gobierno. Anabel, esa petición la tiene que ser informada por el Ministerio Fiscal.
Sí, claro.
Y ahí es donde cabría la acción. Es decir, yo no digo que vaya... no me gustaría que se produjera, pero cabe formalmente. Es decir, que de repente llega la fiscal Segarra y que dice... Pues el Ministerio, aunque eso no prejuzgue, no vincule la decisión de los jueces, ya sabemos que no.
Eso es importante. Bueno, que ese sea el gesto y decir, y si
pero, jueces, que no valga para nada, pero, pues
Luis,
jueces
no le ponen en libertad y dice, bueno, claro, pero el gobierno ha hecho.
Pero ya, acordaos lo que decía.
Tú dices
que eso es lo que pedían. Acordaos lo que pedía.
Pero es un gesto.
Tú dices simplemente que valdría con que la fiscalía hiciera el gesto.
No, yo no digo que valdría, yo estoy especulando.
Hombre,
yo, me ha preguntado Anabel.
Sí. ¿Qué gesto?
¿Qué tipo de gesto? Pues ese podría ser un gesto, porque estoy invocando el precedente Tardá. Tardá dijo que la fiscalía pida... Bueno, la fiscalía no pidió. Y ahora, según mis espías paraguayos, tampoco lo va a pedir. O sea, hasta donde yo sé, la fiscalía va a informar favorablemente la decisión que parece previamente tomada de que se les deje ir, que tomen posesión, que vuelvan a la cárcel y, por supuesto, no al suplicatorio.
Es que, sobre todo, tú sabes que para tomar una decisión de este tipo tienen que haber cambiado las circunstancias y para dejar de estar en prisión preventiva tiene que haber cambiado algo.
Ellos dicen que han cambiado las circunstancias.
¿Y cuáles son las circunstancias que han cambiado?
¿Dónde está reincidencia? Dicen, reincidencia no puede ser porque no tienen el cargo que tenían. Ya no son nada. Reincidencia lo hicieron en función de unos determinados cargos, pero eso lo han pedido ya varias veces. Pero es lo que dice, ¿eh?
Claro, pero llevan varios meses pidiendo esto.
¿Qué pruebas? Si están ya todas...
Sí, pero quiero decir que estos argumentos que han utilizado hoy ya los han utilizado durante los últimos meses y se les han denegado sistemáticamente. Desde el punto de vista del tribunal no va a haber ningún cambio de decisión porque no ha habido ningún cambio de circunstancias.
Pero entonces sería más lógico que ni siquiera les dejaran ir a recoger.
No, yo creo que está bien dejarles ir.
Si no te sirve para nada...
Y luego te suspendo.
O sales media hora para votar. Yo qué sé, dice, la recoge y te vuelves y ya. Dice, bueno, pues directamente que no vayan a recogerla, si no les va a servir para nada y van a poder actuar como diputados. ¿Para qué van a ir ese día? No sé.
De todas formas, Luis, el Tribunal Supremo, y si habláis, por supuesto, con los compañeros que se pasan ahí horas y horas y horas todos los días, aunque ya no se le hace tanto caso al juicio, hay versiones discrepantes. No es fácil. Esta es una situación completamente inédita.
Os recuerdo con que el TIS ha sido muy denostado en los últimos tiempos, Tezanos. Esta historia ocupa la octava posición en el interés de nuestros conciudadanos
y sobre todo
españoles.
Yo creo que ha sido habilidad de Marchena, tal y como lo ha conducido. que ha estado ausente el juicio de la campaña electoral, y yo creo que ha sido por la corrección, por la pulcritud con la que se está llevando el juicio, que es que es impecable. Entonces no se ha podido utilizar por ningún lado, ¿no? Lleva su curso, el Estado de Derecho funciona, y yo creo que es un mérito de cómo se están desarrollando las cosas. Pero sobre todo este lío ahora de las actas, si las pueden recoger, no la pueden recoger, si pueden quedar libres, si no, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y luego, para más conflicto, perdón, las decisiones de la Junta Electoral Central, que no paran de ser derrotadas.
Bueno,
luego,
sí.
Ese es otro tema, ¿eh?
Bueno, ahora seguimos, porque es que miro el reloj, son menos 20 y todavía nos queda la segunda parte, y hemos todavía hay que hacerle caso a la editorial del Diario del Mundo, que va de Iceta. Lo que no sé es qué tesis defiende, Carmen.
Pues, Luis, se titula Iceta como declaración de dudosas intenciones, y dice que la elección de Iceta como presidente del Senado constituye toda una declaración de intenciones de Sánchez. No se trata solo de agradecer su apoyo en la lucha orgánica contra Susana Díaz, sino sobre todo de dar un portazo a la posibilidad de aplicar el 155 en Cataluña, atribución que compete a un Senado donde el PSOE tiene mayoría absoluta. Con Iceta al frente de los separatistas, no deben temer un gran celo constitucional, lo que puede incentivar su vuelta a las andadas. Si la operación de su designación autonómica se consuma con éxito, la cuarta autoridad del Estado estará encarnada por un político que considera desfasado el artículo segundo de la Constitución. Y acaba El Mundo diciendo que la carga simbólica de esta elección anticipa la ruta que pretende seguir Sánchez en materia territorial, siempre más atenta a seducir a los independentistas que a los constitucionalistas.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, faltan, amigos, 15 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Tenemos un cuarto de hora para que me contéis vuestra opinión a propósito de esa especie de justa política que están protagonizando Casado y Rivera, a ver quién se queda con la primogenitura de la oposición.
Me gusta esa palabra, la primogenitura, es exactamente lo que quieren ser, el primogénito, ¿no?
Bueno, pero yo creo que eso lo dicen los electores, no lo deciden ellos.
Sí, o sea, quiere decir que ese es el asunto. Por mucho que se empeñe en este caso, Albert Rivera, en decir, lo repite en cada comparecencia 7 veces, dice liderazgo, me propongo ejercer el liderazgo de la oposición.
Tendrá que esperar a que haya elecciones de nuevo, ¿no?
Claro,
para conseguir ese liderazgo.
Desde todos los puntos de vista, el partido de la oposición, el primero es el Partido Popular, aunque le saque poco, aunque le haya encorajinado a Ciudadanos, es decir, hemos estado a punto, pero no lo ha conseguido. Y bueno, yo no sé si ya lo comentaste ayer, pero la verdad que esta ronda, bueno, Moncloa no dicen que no es una ronda, pero bueno, estas reuniones que ha tenido Pedro Sánchez con tres partidos, en eso sí que lo ha hecho con habilidad, porque ha puesto de manifiesto la lucha descarnada entre dos de ellos, entre PP y Ciudadanos. Ha servido para eso, porque con las preguntas de los medios de comunicación a uno y a otros, pues era para atizarse mutuamente. Se ha puesto muy, muy, muy en...
Pedro Sánchez puso el escenario y trasladaron
ahí en esa sala de prensa, trasladaron su pelea.
No, precisamente por eso se ha confirmado lo que decíamos aquí la semana pasada, de que esto era una maniobra poco menos que muy propagandística por parte del presidente del gobierno, porque en vísperas de una campaña electoral, convocar en la Moncloa, cuando lleva 10 meses sin convocar a ninguno de ellos, es un poco extraño, y sobre todo si no es para hablar de la investidura, pues tampoco tiene mucho sentido.
Claro, pero Álvaro,
han caído en la trampa.
Perfectamente, bueno, parecía que
hombre,
estaban
encantados. No tenían más remedio que ir, porque te cita al presidente, primero, no le vas a dar plantón.
Pero no solo no tenían, podían no haber ido, podían haberse comportado de otra manera, sobre todo Albert Rivera.
Bueno,
o sea, que ellos han entrado al trapo, no, lo siguiente.
Ahí es donde yo voy.
El de Rivera, muchísimo más que en el de Casado.
Claro, volviendo a la pregunta que ha hecho Luis, yo sí que creo que es que me da la sensación de que Rivera le pasa algo, porque evidentemente yo creo, le veo muy torpe y le veo cometiendo muchos errores, demasiados errores en los últimos tiempos. Y creo que esta lucha, efectivamente, fratricida con Casado para ver quién saca un voto más o un escaño más o quién es el líder de la oposición, me parece que es un tanto absurda.
Infantil incluso,
efectivamente,
¿no?
Y yo creo que hay una cosa que es peor todavía, y es que me da la sensación, y además hoy he estado también con un alto cargo de Ciudadanos y me ha vuelto a dar la misma sensación, creo que en Ciudadanos no han hecho absolutamente nada de autocrítica después de los resultados, porque efectivamente han mejorado en votos y han mejorado en escaños. Pero yo recuerdo aquí que hace justo un año Ciudadanos era el líder en todas las encuestas publicadas en España. Y es verdad que las encuestas se equivocan muchas veces. Pero, hombre, cuando más o menos todas apuntan a que Ciudadanos es el número uno por encima del resto de partidos, en fin, mucho han tenido que cambiar las cosas para que justo un año después Ciudadanos acabe en el Congreso con el resultado que ha obtenido. Ellos están encantados, pero yo creo que merecería una reflexión bastante profunda lo que les ha pasado en estos 12 meses, porque no es normal esto que ha sucedido. Y quedarse en que nos hemos quedado muy cerca del PP me parece que es un consuelo demasiado pequeño.
Estoy completamente de acuerdo.
Y sin embargo, Álvaro, Casado ha hecho la reflexión y está haciendo ese viraje porque ha aceptado ha reconocido algún error.
Que se tiente la ropa Rivera, porque el análisis que deberían de estar haciendo es que no han conseguido el sorpaso. Su actitud se asemeja a la actitud un poco, iba a decir chulesca, pero... no me gustaría usar esa palabra del antiguo Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis de ese Pablo Iglesias que ya no es del año 2016, cuando se creía que iba a ser vicepresidente del Ministerio del Interior, el CNI? Esa es ahora la actitud de Rivera, y Rivera debería de entender o por lo menos analizar lo que le ocurrió a Pablo Iglesias en el año 2016, que tuvo que aprender y ha perdido muchos escaños y ha ganado en sabiduría personal. Quizá Rivera tenga que pasar por una situación así, y además de esas encuestas que tú recuerdas que le daban tan unos números tan buenos, el tipo lleva 13 años ya de líder de Ciudadanos en la política española. Bueno, es el más veterano. Mucho más que Pedro Sánchez, por supuesto, mucho más que Pablo Iglesias y que Casado, que como él dice, yo llevo 10 meses. Yo no he tenido tiempo de hacer nada, me entregaron un partido en encefalograma plano. Con lo cual, Rivera, yo creo que se está equivocando de plano y tiene
el recordatorio que le hace Pablo Casado todo el tiempo es a los demás, pero también a su partido, Pablo Casado también habla para adentro, es decir, lo sabemos, hombre, no me vais a quitar, a la que pueda recuerda las veces que perdió Rajoy, las veces que perdió Aznar, dice, a ver si me vais a quitar, va a haber aquí un golpe de mano, porque supongo que también tendrá sus espías paraguayos
que son exclusiva de este programa.
Bueno, copien. Algún espía tendrá de alguna nacionalidad.
Igual y lo
tiene. Y también le dirán, Pablo, van a por ti. Estoy hablando internamente.
Bueno, estarán esperando la segunda vuelta, ¿no?
Eso lo sabe. No va a poder. Primero, no va a poder ser porque el primer intento, la primera intención de todos los defenestrados, que han sido muchos, que claro, que fue demasiado también osado, sin saber qué resultado iba a tener, granjearse tantos enemigos, pero bueno, lo hizo. No se ha puesto ninguna marcha, que sería un suicida por parte de nadie, el Partido Popular, un proceso de sustitución cuando estamos ya otra vez en campaña electoral y quieren salvar, bueno, quieren sacar un buen resultado, y su esperanza es que las fuertes raíces que tiene el Partido Popular en toda España, y que ellos sí se presentan casi en el 90% de los municipios españoles, ellos y el PSOE son los únicos que pueden hacer algo así, bueno, pues eso que les salve. Y luego, por otro lado, yo me he metido en estas cuitas internas, pero por otro lado, seguro que todos hemos estado hablando estos días, ¿quién puede alzar el banderín de sustitución? Pues no parece.
Yo es que creo que hasta el 27 de mayo, es decir, hasta que no conozcamos lo que pasa el día 26, es pronto para saber. Yo no termino de estar de acuerdo con vuestra tesis de fondo. Vosotros estáis bastante de acuerdo los tres en que el que peor librado está saliendo de esta batalla casi familiar entre Rivera y Casado Rivera. Yo no lo creo.
Un poquito con menos énfasis que mis compañeros. Yo con un poquito menos. Yo estaba diciendo que, bueno, que tiene una actitud un poco arrogante, pero cuando ha dicho Álvaro el resultado, es que no es lo mismo el resultado de Pablo Casado del Partido Popular que de Ciudadanos. El Ciudadanos puede decir, hemos casi duplicado.
y el Partido Popular ha perdido 70
pero,
y tantos
pero Ciudadanos, pero Ciudadanos tenía una ocasión de oro, que sí, era,
no ha dado
era
paso,
que había muchísimo malestar en el PSOE o en el electorado del PSOE con la gestión de Sánchez y con cómo habían ido estos 10 meses. O sea, tenía a un PSOE debilitado que le había dejado el flanco del centro descubierto
y a un PP
y Ciudadanos, en vez de aprovechar esa oportunidad, se cerró la puerta de cualquier pacto con el PSOE, vetó a Sánchez y encima lo único que dijo durante toda la campaña es que su único proyecto de gobierno era con el PP y en consecuencia con Vox. Por tanto, esa estrategia de Ciudadanos al final acabó provocando que despertasen 2 millones de electores que normalmente no van a votar a las urnas y que fueron ese día pues alarmados por la posibilidad de que pudiera haber un tripartito de estos tres. O sea que yo creo que la estrategia ha sido completamente errónea, la de Casado y la de Rivera.
La foto de Colón machacó a Rivera.
De acuerdo, ¿eh?
Yo no estoy de acuerdo por una razón que voy a tratar de exponeros. Vamos a ver, yo creo que objetivamente quien está en una situación de más debilidad es Casado. Es decir, Casado.
Obvio,
ha salido,
porque en su partido está discutido, bueno, claro.
Bueno, porque ha tenido
y porque ha perdido 3 millones antes, y pico de votos.
Tú antes decías, de una manera un tanto ventajista, en mi opinión, Álvaro, que hace un año las encuestas decían. Hace un año no estaba Vox en las encuestas, que es lo que cambia el panorama de centro-derecha, y hace un año las encuestas le daban al Partido Popular infinitamente más de lo que ha tenido. Es decir, que si tú mides la bajada.
Bueno, infinitamente pero, más no.
Sí, infinitamente más sí.
Infinitamente más no.
¿Ha bajado más el Partido Popular respecto de aquella expectativa que Ciudadanos?
Bueno, hombre, claro, ya si lo medimos bueno, así, pero en aquella ocasión estábamos todos hablando de que el siguiente presidente después de Rajoy iba a ser Rivera. Y evidentemente, a la prueba me remito, parece que no es así.
Bueno, pero no iba por ahí mi argumentación fundamental. Yo creo que Casado tiene que darse cuenta de que tiene tres tipos de electores en este momento. Los que se han fugado a Vox, los que se han quedado contra viento y marea en el Partido Popular y que recelan tanto de Vox como de Podemos, uh-huh, y los que se han ido a Ciudadanos. Entonces, si yo fuera Casado, haría una reflexión muy sencilla. Es decir, bueno, yo de aquí al 26 de mayo tengo que conseguir, primero, que no se me vaya ninguno de los que me han votado contra viento y marea, decepcionados o desilusionados o desmoralizados por un muy mal resultado. En segundo lugar, tengo que atraer a los más posibles de los que han votado a Vox. Y luego, a ver si araño algo de Ciudadanos, que está más complicado porque es el típico partido emergente. Para conseguir esos objetivos, dejarte seducir en la escena del sofá, que es como se conocía siempre este tipo de rondas, por el señor presidente del gobierno, y de repente como que rendirte, es decir, salir en plan
moderado,
pastueño, institucional, metal, no sé si es lo que en este momento preelectoral. No digo que si lo hicieras con 4 años de tiempo no fuera una buena inversión. Yo te digo que es que ahora la gente está con ganas de que haya una segunda vuelta.
Sí, pero hay una diferencia que yo creo que no estás metiendo en tu ecuación. Perdona, Ana. Y es la siguiente. Que efectivamente lo de Casado y la división de su voto estoy de acuerdo completamente. Pero hay una cosa, y es que en estas últimas elecciones hemos visto que en general han perdido las elecciones no porque estuvieran divididos, porque eso ya pasaba en las elecciones andaluzas. Han perdido las elecciones porque los que no fueron a votar en Andalucía ahora, alarmados, sí han ido a votar a la izquierda.
Sí.
Claro. Entonces, lo que Casado tiene que buscar, desde mi punto de vista, no es tanto recuperar voto de los dos otros partidos, que también, sino dar una sensación de que el PP es un partido moderado, un partido en el que se puede confiar y, por tanto, no alarmar a la otra parte para que vaya a votar el día 26.
Sí, está movilizada la otra parte. Sí.
Bueno, no tiene por qué. Hay un millón porque y ahora medio... se trata de otras cosas. Son presidentes autonómicos, son alcaldes.
Álvaro, hay 1,5 millones de ciudadanos que han votado a Vox, cabreados por lo que ellos califican la postura de derecha cobarde, por utilizar la terminología que acuñó tal, de Rajoy. Y por lo tanto, tú lo que no puedes hacer ahora es parecer, decir, bueno, pues me he equivocado y yo lo que debería hacer es comportarme de esa manera, en mi opinión.
Pero es que, Luis, es que yo creo, desde mi punto de vista y analizando los números, la victoria de Sánchez y la posibilidad de que vuelva a ser presidente del gobierno no se debe tanto a la división de la derecha como a que ha habido 2 millones de personas que solo votan el 11M.
Se deben a los dos factores.
Pero es que en Andalucía hay un gobierno de la oposición a pesar de estar dividido en los tres partidos, porque hubo muy poca votación en el bando de la izquierda. Entonces, lo que demostró Andalucía es que la derecha, aunque esté dividida, puede tener oportunidad de gobernar si consigue que no se movilice ese electorado que normalmente está pasivo ante unas urnas, sí, y que solo se movilice una vez cada 15 o 20 años.
Eso antes, pero eso tú mismo lo has dicho, ante la posibilidad de que gobierne la derecha, porque ya se ha
visto
en Andalucía.
Pues ahora sale. Claro, pero ahora yo creo que la estrategia acertada de PP y Ciudadanos tiene que ser templar gaitas, bajar el balón al suelo y decir, no decir tan claramente que van a gobernar con Vox en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos.
Desde mi punto de vista, Casado, lo que tiene que decidir es qué es lo que quiere ser de mayor y mantenerlo. Y una vez que decida qué es lo que quiere ser de mayor y con quién, que lo mantenga al menos 48 horas.
Pero, Ana,
¿comprende? Y una vez que la gente entienda lo que Casado es y lo que representa y lo mantenga durante al menos 48 horas, yo creo que tendrá cada vez más posibilidades. El Partido Popular es un partido fuerte, antiguo, como dicen ellos, y tiene grandes posibilidades de volver, como ha hecho Pedro Sánchez con el Partido Socialista, pero como no lo va a conseguir, es levantándose el lunes de una manera, el martes de otra, de centro, de izquierda, de derecha, para arriba.
El problema que tiene tu razonamiento es que antes de saber lo que quiere ser de mayor, es que te dejen llegar a mayor.
Y no podemos.
No, es que no podamos, no. O sea, vamos a ver, para que tú llegues a mayor tienes que seguir vivo, porque si no sigues vivo no puedes llegar a ser mayor. Entonces ya te plantearás lo que quieres ser de mayor cuando sepas si sobrevives a una apuesta que tiene fecha fija. Y la fecha fija es 26 de mayo.
¿Y creemos que va a sobrevivir al 26 de mayo o no?
¿Dependerá de los resultados?
Bueno, los resultados teóricamente serán muy parecidos a estos últimos. Dependerá también.
Si son muy parecidos, tiene una chance.
Dependerá. O sea, yo creo que la clave, eso es. La clave es si la izquierda se moviliza por completo y evita que gane la derecha.
Ahí es donde viene el problema con Rivera. ¿Por qué orden? En Madrid capital, según los datos, va a perder la alcaldía de Madrid. En la Comunidad de Madrid va a perder la Comunidad de Madrid. En Aragón va a perder Aragón. En Baleares va a perder Baleares, aunque sumara a la derecha.
Apunta mal.
Claro, entonces, eso extrapolando los resultados del 28 de abril.
Pero va a perder.
Y conserva Extremadura y Castilla-La Mancha, pero por poco, como retroceda un poco, es que la derecha suma, pero sobre el pivotaje de Ciudadanos.
Y eso es la clave.
Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo.
Primero, vamos a verlo. Sí, sí.
Vamos a ver. Claro.
Él es el que ha decidido poner, a quien ha decidido poner de candidato a la alcaldía, y él es el que ha decidido poner.
Ahí se la juega.
A la que ha decidido
ahí
la, poner ahí de se candidata
la juega.
A la comunidad.
En la Comunidad de Madrid se la juega.
Si pierde la comunidad y la alcaldía, como todo parece indicar, será su responsabilidad.
Y probablemente su muerte política. Y por tanto ya no tendrá
son candidatos.
Bueno, pues
suyos,
cuando sobreviva, si sobrevive, que decida.
Estamos ante otro Hernández Mancha, Luis.
Tengo ni la más remota idea. Yo, gracias a Dios, profeta no soy. O sea que, pero tú quedas despedido por hacerme esa pregunta. Y tú también, Ana Romero, y tú también, Ana Vicky.
Bueno,
así
bueno.
Que todo el mundo despedido. Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.